Mundial, así que esperemos que ya este año un otro cubano triunfe en el boxeo profesional.
Qué bueno.
Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición por Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Ha sido la noticia del fin de semana y también del comienzo de esta, la madre de una menor fallecida en el incidente entre una lancha civil y una unidad de guardafronteras de Cuba, ofreció a Radio Martí un testimonio de lo ocurrido lamentablemente con el saldo que ustedes ya conocen. Ivette Pacheco tiene más detalles.
Diana Maizoso, quien fue lesionada y perdió a su hija Elizabeth Maizoso de 2 años en el incidente ocurrido el sábado que involucró a una lancha rápida y una unidad de tropas guardafronteras de Cuba al norte de Bayahonda, Artemisa, dijo a Radio Martí que la embarcación donde viajaba junto a otras 22 personas fue impactada por los guardafronteras en una acción premeditada, según explicó.
Todos nos montamos en la lancha. Y cuando salimos, él disminuyó la velocidad porque él se vio cerrado por todos lados porque también venía otra lancha más. Cuando nosotros le pasamos por el lado, él dijo, ahora los voy a partir en medio. Y después nos embistió y la partió en medio. Y algunos de ellos hubieron ahogado. Mi niña estaba ahí también, se ahogó. Se dio muchos golpes, yo también. Mi hermano estaba ahí, mi cuñada que está embarazada igual. Ahí todo el mundo recibió golpes.
Meizoso señala que tras el impacto pierde el conocimiento, precisamente el momento en que se extravía su pequeña hija.
Recto para nosotros. A todo lo que ella viró y cuando fue recto, nosotros nos dio por el lado izquierdo de la lancha, la partió, si yo vi los pedazos de lancha y cuando yo perdí el conocimiento del golpe que me dio en la cabeza, y ahí fue cuando yo perdí a mi niño en un brazo y la ola me tiraba por encima de un pedazo de la lancha, y ahí fue cuando yo reaccioné y empecé a gritarle a mi hermano que mi niño dónde estaba.
Otra unidad de superficie de guardafronteras de Cuba se encontraba en el lugar, expresa Meizoso, quien además ofreció detalles del rescate.
Tiraron los salvavidas porque se lo pedían y porque estaban, la gente se estaba hundiendo, los trozos de lancha donde la gente estaba agarrada también se estaban hundiendo y prácticamente que no nos ayudaron nada, tampoco subir porque hubo que pedirle a gritos que nos ayudaran, que había una mujer embarazada, estaba mi niña y había más gente golpeada y la gente se estaba ahogando. Y eso se estaba hundiendo, ya no había dónde agarrar.
Además de Diana Meizoso, otras 2 personas fueron lesionadas en el hecho.
Bueno, el más lesionado, mi hermano que tiene un golpe en la cara, grande, que le dieron una pila de puntos y se le hizo un derrame en un ojo. Y un muchacho de Villa Clara que también estaba golpeado y que se sentía el pecho comprimido. Pues no podía torcer, respiraba profundo y le dolía mucho. Yo igual respiro profundo y me duele, pero me duele más que otro.
Hasta el momento, según afirma Diana, las autoridades cubanas no han ofrecido a su familia ninguna explicación.
Aquí no venía a leer una explicación de nada. Es lo único que quiere saber que quién era el guía, que quién controlaba, que quién nos pagaba nuestros viajes.
En nota oficial, el Ministerio del Interior de Cuba informó que una lancha rápida procedente de Estados Unidos que violó el mar territorial de Cuba en una operación de tráfico de personas se hundió al norte de Bahía Honda Artemisa al colisionar con una unidad de superficie de tropas guardafronteras durante su identificación, de acuerdo con informaciones preliminares. La nota precisa que fueron rescatadas 23 personas, incluyendo 5 fallecidos, un hombre, 3 mujeres y una menor. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Damnificado del huracán Ian en Pinar del Río, han dicho a Radio Martí que el gobierno le da prioridad a la reconstrucción de estructuras estatales sobre la reparación de viviendas. Los detalles con Tomás Cardoso.
Al cumplirse el primer mes del paso del huracán Ian por el occidente cubano, residentes de las zonas afectadas denuncian que la prioridad del gobierno son los objetivos económicos, mientras que la población sigue a la espera de materiales de construcción para reparar sus viviendas. En la ciudad de Pinar del Río, Julio César Góngora señala que su hermana está en situación de derrumbe total y no ha aparecido ningún recurso.
Me toca de cerca porque tengo a mi hermana con derrumbe total. Aquí hay mucha gente durmiendo en portales y personas que no tienen ni que comer. Dentro del municipio de Pinar del Río todavía hay zonas que no tienen corriente ni agua después de un mes.
Ya en La Coloma, las autoridades repararon totalmente el combinado pesquero dedicado a la exportación. Advierte José Rolando Cázares, que perdió el techo de su casa en la ciudad de Pinar del Río.
La parte del combinado está reparado todo, incluso con una mano de obra bastante barata, que son la brigada de precios. Incluso en La Coloma se vio también un camión cargado con planchas de zinc, una donación de la República Bolivariana de Venezuela, pero como tal, directamente a las personas, no se le ha entregado nada. Incluso tengo la planilla del techo de mi casa, que está valorado todo en 200.000 pesos. Quiere decir mil y pico de dólares, y no puedo tener esa cantidad.
Desde la comunidad de Campo Hermoso, en San Juan de Martínez, Yamili Valdés, que perdió todo el techo de su casa, dice que nada ha cambiado.
Bueno, a mí no me han dado hasta ahora nada. Hasta ahora soy igual que el primer día. Hace 3 días nos pusieron a corriente. Yo necesito todo el techo, necesito cemento y el mismo fibra, lo que nos ven. Estoy viviendo en un cuadradito, chirriquitico, chirriquitico. Y tengo todos mis muebles bajo el sol. Los dos colchones se empezaron a perder. Todo hay que pagarlo, nada de donación. Hay lugares que tienen agua y hay lugares que no tienen agua, que la gente, imagínense, tienen que comprar la pipa de agua.
En la cooperativa Hermanos Saiz, también en San Juan de Martínez, siguen los problemas. Comenta el campesino Osmani Pobre Hernández.
Trajeron unos colchones por donación y en la zona mía aquí, por la circunscripción, dieron 3 colchonetas. Y para los casos críticos, la alimentación sigue igual, hace como 4 días dieron una latica de carne por núcleo. Una falta de respeto.
Y desde los palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, concluyó.
Están todavía en las mismas, la mayoría de las personas están priorizando en el sector tabacalero lo que es la construcción de las casas de tabaco.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La prensa política cubana Cici Abascal Zamora envió desde la prisión de Mujeres de Matanzas una carta de agradecimiento al eurodiputado Leopoldo López Gil, quien recientemente la acogió como padrino. Gracias por haber repensado en mí. Gracias por ayudarnos a visibilizar el tema de los presos políticos cubanos. Pues desgraciadamente, dijo, el número de encarcelados por motivos políticos se disparó a partir del fatídico 11 de julio, escribió Zamora a su padrino. En fecha reciente, el eurodiputado se sumó a la campaña del Instituto Casla, apadrina a un preso político del mundo, y anunció que defendería ante la comunidad internacional la causa de la joven dama de blanco, Cici Abascal Zamora. 2 mujeres asesinadas por sus exparejas la semana pasada está elevando a 31 la cifra de víctimas de este tipo de violencia en Cuba en lo que va de este año. Yolanda Huerga amplía.
La joven de 18 años, Lisandra Crespo, fue atacada por un hombre al que apodaban Virulí, quien la apuñaló en la madrugada del sábado a la salida de una discoteca.
Por la madrugada. Fue un joven que estaba con una muchacha en una discoteca, la sacó de dentro de la discoteca, la agredió con un arma blanca, causándole herida, degollándola y fue causándole la muerte. La muchacha no es de aquí, es agua de aquí fuera, es agua de quemado, Willy.
Relató Jaime Castillo, vecino de la localidad.
Él trabajaba por cuenta propia en un visitante. Después que la agredió y le causó la muerte, la población de la que estaba dentro de la discoteca salió para afuera y lo agredieron a él. Y cuando ingresaron al hospital de aquí, es agua la grande.
2 días antes, en el poblado El Lugareño del municipio de Minas, en Camagüey, murió a manos de su ex compañero sentimental, Janet Martínez Guzmán, de 47 años. Según el medio independiente La Hora de Cuba, el individuo, presuntamente un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, agredió con un machete a la mujer la noche del jueves. Martínez, que trabajaba como inspectora económica y era madre de 2 niños, falleció horas después de haber sido trasladada al centro de atención médica. Los vecinos aseguran que el perpetrador del crimen llegó a la casa alrededor de las 9 de la noche, protegido por la oscuridad del apagón, y después de ejecutar el asesinato, se dio a la fuga y aún se desconoce su paradero. Martínez y su atacante compartieron 5 años de relación, pero se habían separado hace 5 meses. El mes de octubre ha registrado 4 feminicidios en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un incendio se desató en la noche de este domingo en un apartamento de un edificio ubicado en Príncipe entre Hornos y Hospital, municipio Centro Habana. Una vecina de un edificio contiguo dijo a Radio Martí que de inmediato fueron evacuados los residentes y que no hubo fallecidos ni heridos en el siniestro.
Cuando yo bajé, que nos vinieron para salir, nos sacaron para abajo, y nos pusieron a resguardo de todo eso. No lo puedo decir porque ya estaba el incendio, no, donde estábamos no nos dijeron nada. Fue una algo que explotó, alguna cocina. Porque a esa hora, imagínense, todo el mundo lo que trata es de correr, y más que enseguida la autoridad vino enseguida al momento. Y bajó a todo el mundo y los puso a resguardo para que no pasara nada. Aquí no se sintió nada porque yo vivo en un tercer piso y estaba cerrada, porque ya era ya tardecito en la noche, más o menos sobre las 9:30, las 10 por ahí, no, ningún lesionado, y no hubo problema en las casas, ni nada de eso, no hubo problema de ninguna, con ninguna persona, ni en las casas, ni quemado, ni nada de eso.
El portal oficialista Cuba Debate informó del incendio y dijo que vecinos del edificio señalaron que el segundo piso está declarado como inhabitable, y el tercero se derrumbó hace varios años. Según Cuba Debate, las demás personas de la comunidad se encuentran protegidas. Y un informe aprobado por la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa concluye que bajo el gobierno cubano, la prensa sufre represión constante contra el control de las telecomunicaciones, mientras la población vive el mayor éxodo de su historia. Detalles con Jorge Orellana.
En Cuba genera temor el reciente Código Penal, el cual aumenta los castigos que incluyen prisión y por el delito de desacato en casos de ofensas o críticas contra miembros del gobierno. Asimismo, Cuba es otro protagonista crítico de exilios y detenciones que lesionan gravemente la libertad de expresión. Así lo dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de la Prensa, sí, Carlos Cornet.
Sí, en muchos casos hemos recibido denuncias de que a periodistas los invita, entre comillas, a dejar el país, pero con la advertencia, la amenaza de que no van a poder volver cuando quieran hacerlo.
Bien, volviendo al tema de Cuba. Cuba, tenemos entendido que para la CIP genera una gran preocupación por el reciente Código Penal.
Exacto. El reciente Código Penal, que, bueno, como ustedes saben, aumenta los castigos, la presión, que incluyen en muchos casos prisión por el delito de desacato. El delito de desacato, ustedes saben, que es una figura muy antigua que buscaba darle una diferenciación a aquel que era funcionario público o gobernante por sobre el resto de los ciudadanos. Entonces, en un régimen democrático se ha ido avanzando con la eliminación de la figura del desacato, que no se penalice agravado aquel que dice algo en contra de una figura pública. Sin embargo, en Cuba está vigente y en otros países de la región no se ha podido cambiar, por ejemplo, en Perú. Entonces, este tipo de legislaciones, como usted bien dice, en Cuba, la modificación reciente del Código Penal, lo que intentan es seguir acentuando la presión para tener totalmente censurada las expresiones disidentes.
La Sociedad Interamericana de la Prensa finalizó su 78 Asamblea General en Madrid con la presentación de las conclusiones tras 4 días de reuniones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 5:43. El organismo censor de las comunicaciones en Venezuela continúa reprimiendo a los medios independientes de prensa. El presidente interino Juan Guaidó denunció que más de 90 estaciones de radio han sido cerradas y el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, ha resaltado esta censura en todo el territorio. Alejandro Marcano en detalles.
A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el presidente encargado Juan Guaidó expresó textualmente: hoy son 96 emisoras de radio cerradas en lo que va de 2022. La dictadura busca profundizar su esquema de censura, autocensura y promoción de noticias falsas, mientras siembra miedo en los pocos medios libres e independientes que siguen resistiendo en Venezuela. El acceso a la información y la libertad de expresión son derechos fundamentales que venimos defendiendo desde el movimiento estudiantil en 2007.
Entonces es una situación de inestabilidad institucional generada por el propio CONATEL, que no responde, pero que lo utiliza para ir cerrando espacios en las regiones, ¿no? Y date cuenta que eso pasó, por ejemplo, en Barinas, después de las elecciones, de las primeras elecciones en Barinas, o ahora en el Zulia, que se perdieron las elecciones o perdieron las elecciones el sector gubernamental.
Asimismo advirtió al chavismo, y citamos: nos verán en las calles visibilizando lo que el régimen busca tapar con propaganda y un unificando el país para salir de la dictadura.
Maduro, pon la fecha, estamos listos para derrotarte de punta a punta y en toda Venezuela. Ahora no te cobardes, ponle fecha, antes. La unidad ha sido convocada, la primaria ha sido convocada y vamos a lograr hacer la diferencia en toda Venezuela. Inicia entonces la cuenta regresiva, la cuenta de renacimiento de Venezuela, que significa que ustedes vuelvan a ver a su familia, que puedan regresar a Venezuela.
Los cierres acelerados son un nuevo paso en los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro para controlar la información y dar hegemonía a los medios estatales sobre las comunicaciones.
Estamos hablando en este momento, tenemos la información, y rectifico el dato, del cierre de 9 emisoras en Maracaibo, ¿no?, en el estado Zulia.
Solo en octubre han cerrado más de 15 estaciones. Los medios venezolanos independientes han luchado durante años. De los más de 100 periódicos que existían en 2000, solo quedan 12, según la ONG Espacio Público. Grandes diarios como El Nacional y El Universal, entre otros, no podían imprimir por falta de papel importado, han sido comprados por aliados del gobierno o han cerrado. Las estaciones de televisión en gran medida también siguen la línea del gobierno. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Siguiendo con cifras de Venezuela, al menos 11 personas consideradas presos políticos en ese país han perdido la vida bajo custodia del Estado desde el año 2015. En Caracas amplía Carolina Alcalde.
La falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en las muertes bajo custodia del Estado de al menos 11 presos políticos en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados. Consultado por La Voz de América, Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, sostiene que el hecho de que una persona fallezca bajo custodia del Estado sitúa la responsabilidad sobre los representantes del gobierno.
La falta de atención médica oportuna, adecuada, que se ha convertido ya en una regla sistemática, pues muchas veces conduce a estos desenlaces fatales, ¿no? Y esto pues le suma más ignominia a una prisión que ya por sí misma es bastante arbitraria, es una situación bastante delicada.
En tanto, Teres Lima Labé, directora de la organización no gubernamental Justicia y Proceso Venezuela, agrega que en todos los casos hubo omisión por parte del Estado en cuanto a la atención médica.
En Venezuela, realmente este tipo de cosas no se investiga, pero bueno, se acude a los organismos internacionales y queremos evitar y queremos desde este momento que esto no puede seguir sucediendo.
Casos emblemáticos como el del exministro de la Defensa Raúl Baduel, el concejal Fernando Albán y el capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Rafael Acosta Arévalo han dado la vuelta al mundo y han generado alarma en instancias internacionales. El más reciente informe de la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, rechazado por el gobierno, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron crímenes de lesa humanidad y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos a Nicaragua porque el cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano viajó a la Ciudad del Vaticano en Roma, donde sostendrá dos audiencias privadas con el Papa Francisco, informó la Arquidiócesis de Managua. Brenes, también arzobispo metropolitano de Managua, partió hacia Ciudad del Vaticano la tarde del sábado junto al vicario judicial de la Arquidiócesis, el presbítero Julio Arana, de acuerdo con información local. El viaje del jerarca católico y las audiencias privadas que sostendrá con el pontífice argentino se realizan en medio de un último año especialmente convulso para la Iglesia Católica, que preside el sandinista Daniel Ortega, quien ha tildado de golpistas y terroristas a los obispos en Nicaragua. La justicia de ese país sentará en el banquillo de los acusados el 1 de diciembre próximo a 4 sacerdotes católicos para responder por presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. Los 4 sacerdotes, más 2 seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, se encuentran en prisión desde el 19 de agosto pasado. Son las 5:49. El Poder Judicial de Irán anunció hoy que 1,000 personas serán juzgadas a partir de esta semana por participar en las protestas generadas por la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial en septiembre pasado. Según la Oficina del Poder Judicial de Teherán, se trata de individuos que han cometido actos de sabotaje durante los disturbios y se enfrentarán a cargos serios. Irán vive una ola de protestas desde la muerte de Amini tras ser detenida por la Policía de la Moral por presuntamente llevar mal puesto el velo islámico. Durante las manifestaciones protagonizadas, sobre todo por jóvenes, se pide el fin de la República Islámica bajo la consigna Mujer, Vida, Libertad. Y Kiev, la capital de Ucrania, se ha quedado parcialmente sin agua y electricidad tras nuevos ataques de las fuerzas rusas, informa la agencia Europa Press.
Las autoridades ucranianas han alertado este lunes de que Kiev, la capital del país, ha quedado parcialmente sin suministro eléctrico y agua potable ante una serie de bombardeos llevados a cabo por las fuerzas rusas contra instalaciones e infraestructuras de vital importancia en todo el país. El alcalde de la ciudad ha señalado a través de Telegram que no hay agua en algunas zonas de la capital como resultado de los ataques del ejército ruso. Así ha explicado que los sistemas de defensa antiaérea de Kiev ya han sido activados y ha instado a la población a no entrar en pánico y a protegerse en refugios y lugares seguros. A pesar de que los sistemas de defensa aérea han logrado interceptar decenas de misiles rusos, las autoridades han alertado de que hay víctimas en la región donde continúa la amenaza, según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform. En este sentido, han explicado que los servicios de emergencia ya se han trasladado hasta las zonas más afectadas en un intento por restaurar el suministro eléctrico después de que unas 350.000 viviendas hayan sufrido un apagón y han alertado de que los residentes podrían enfrentarse a un largo periodo de tiempo sin luz.
Y es que Rusia atacó esta infraestructura crítica en Kiev y Kharkiv y otras ciudades y cortó los servicios de agua y electricidad en una aparente represalia, por lo que Moscú ha descrito como un ataque ucraniano contra su flota del Mar Negro durante el fin de semana. El Ministerio Ruso de Defensa dijo que sus fuerzas atacaron con armas aéreas y marítimas de alta precisión el comando militar y los sistemas de energía de Ucrania y que todos los blancos designados fueron golpeados. Pero la Fuerza Aérea Ucraniana dijo haber derribado 44 de los más de 50 misiles de crucero lanzados por Rusia. El responsable de la Oficina de la Presidencia de Ucrania, Andriy Yermak, prometió que los ataques rusos a instalaciones civiles no debilitarán la resistencia ucraniana. De otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU se ha comprometido a luchar contra el terrorismo digital en todo el mundo cada vez más tecnológico. Esta es una actualización desde nuestra sala de redacción en la estación hermana La Voz de América.
En una reunión desarrollada durante el fin de semana en la India, el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, adoptó un documento en que los Estados miembros se comprometen a prevenir y combatir las formas digitales de terrorismo, en particular el uso de drones, las redes sociales y la financiación del terrorismo en línea. El documento no vinculante, conocido como Declaración de Delhi, aborda la lucha contra el uso de las tecnologías nuevas y emergentes con fines terroristas y se adoptó en la capital india tras una serie de paneles en los que participaron representantes de los Estados miembros, funcionarios de la ONU, entidades de la sociedad civil, del sector privado e investigadores. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, subrayó que debe haber medidas concretas para reducir estas vulnerabilidades.
El terrorismo es el mal absoluto. No hay razones, ni pretextos, ni causas. No hay agravio que pueda justificar el terrorismo. El terrorismo es el mal absoluto y el terrorismo no tiene cabida en el mundo actual.
El representante de la Oficina de Derechos Humanos, Scott Campbell, que dirige el equipo de tecnología digital, hizo referencia a las palabras del secretario general al explicar que respetar los derechos en la lucha contra el terrorismo es fundamental para garantizar esfuerzos sostenibles y eficaces para proteger la seguridad. Los enfoques que cruzan estas importantes líneas no solo violan la ley, sino que también socavan los esfuerzos para combatir el terrorismo al erosionar la confianza y las comunidades que son esencial para el éxito de la prevención y la respuesta. Dijo, en la declaración de Delhi, los Estados miembros concretaron que las directrices y las medidas aplicadas deben basarse en el derecho internacional y los derechos humanos. Sala de redacción, Voz de América.
Y un juicio por sedición ha comenzado hoy en Hong Kong contra dos exeditores de Stan News, un medio digital abiertamente crítico del gobierno y que fue clausurado por las autoridades. Chung Pui Quen y Patrick Lam han estado detenidos sin fianza desde diciembre del año pasado. Ambos periodistas fueron arrestados durante la ola de represión contra el movimiento prodemocrático de Hong Kong a raíz de las protestas de 2019 contra una ley de seguridad nacional impuesta por China en ese territorio autónomo. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, confió este lunes en trabajar con Luis Ignacio Lula da Silva, ganador de las elecciones presidenciales de Brasil, para profundizar la relación de la Unión Europea con ese país en el comercio y otras áreas. Asimismo, el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, felicitó al presidente electo de Brasil y confió en poder trabajar con él en asuntos importantes. A su turno, el presidente chino Xi Jinping y la Cancillería del país asiático felicitaron a Lula da Silva y expresaron su disposición a trabajar con este país para llevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel. Y en otras informaciones del mundo, los votantes en Estados Unidos se preparan para las elecciones de medio término este noviembre. Alex Segura informa.
Los comicios estadounidenses del 8 de noviembre tendrán un gran impacto en el rumbo de la nación. Además de las elecciones para escoger representantes en ambas cámaras del Congreso Federal, también estarán en juego 36 gobernaturas, incluyendo estados como California, Texas, Georgia y Florida. Esta sensación llevó también a Eglé Fernández a tomar la decisión de votar por primera vez en unas elecciones que no sean las presidenciales.
Yo creo que ha habido un despertar últimamente de no votar solamente por la parte presidencial, sino en la parte también de que nos están llevando el voto a nivel interno.
La realidad es que los estados y por ende los gobernadores tendrán un gran poder de decisión en temas como el derecho al aborto, que fue derogado recientemente por el Tribunal Supremo. Más allá del acceso al aborto, el sistema federal del gobierno de Estados Unidos confía a los estados importantes poderes como la construcción de carreteras, la financiación de escuelas y el mantenimiento de las fuerzas policiales. Alex Segura, Los Ángeles, Voz de América.
Y terminamos con la nota de salud porque aumenta un 69% los virus de las enfermedades respiratorias en los Estados Unidos. Amplía la agencia Reuters.
Los hospitales de Estados Unidos están observando un repunte en las enfermedades respiratorias. Las camas de los hospitales se llenan a gran velocidad y la mayor parte son niños. A lo largo de las últimas 4 semanas, se estima un aumento del 69% en casos de virus respiratorios, VRS. Algunos expertos apuntan a que el débil sistema inmunológico de los niños y bebés sobreprotegidos por la pandemia del COVID-19 durante gran parte de sus vidas, ahora no están preparados para enfrentar estos virus. Además, los casos de influenza también han experimentado una escalada considerable en el país. Ahora, el temor a que se produzca una triple saturación de VRS, gripe y COVID es la mayor preocupación para el sector sanitario, que no se ven preparados para enfrentar tal presión en sus hospitales.
Luces, cámara. Acción, hablemos del fantasma de la ópera que dice adiós a Broadway. Estas y otras informaciones del mundo del entretenimiento llegan con Alejandro Escalona.
El fantasma de la ópera, el musical de mayor duración en Broadway, cerrará el 18 de febrero de 2023 debido a una fuerte caída en la venta de boletos, a pesar de que los teatros en Nueva York reabrieron luego del cierre por la pandemia. El show lleva casi 14.000 representaciones desde que debutó en 1988. Según la publicación el New York Post, el fantasma de la ópera pierde $1 millón al mes. El musical celebrará su 35º aniversario en enero, seguido de una presentación final en Broadway el 18 de febrero. El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber se basa en la novela de Gaston Leroux y fue dirigida originalmente por Harold Prince. La primera secuela de la película Avatar se centra en el tema de la protección a la familia y profundiza en el mundo de Pandora que cautivó al público hace más de una década. Avatar The Way of Water de James Cameron tiene previsto llegar a los cines para Navidad. La versión remasterizada de la película original de 2009 fue relanzada y ya se puede ver nuevamente en la pantalla grande. En noviembre, Peter Frampton realizará una serie de conciertos en el Reino Unido y Europa continental. El guitarrista reveló que hará las presentaciones sentado debido al avance de una enfermedad muscular degenerativa que ha impactado su capacidad para hacer y tocar música. Después de someterse a tratamiento en el centro de miositis Johns Hopkins en Baltimore, estado de Maryland, el célebre músico ayudó a establecer el fondo de investigación de miositis Peter Frampton.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación. Recuerde, a las 7:45, el tercer juego de la Serie Mundial.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.